Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Ricardo López Gotig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a seguir hablando del totalitarismo y también de esta forma del totalitarismo que es el supremacismo o suprematismo blanco que se da en Estados Unidos ya después de la guerra de secesión, de la guerra civil norteamericana a finales del siglo XIX, pero que se prolonga incluso hasta nuestros días. Vamos a seguir avanzando en ese tema, ¿no?
Sí, esta corriente de que se denominan a sí mismos nacionalismo blanco es una corriente que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a mezclar a las antiguas reivindicaciones de los confederados del sur de Estados Unidos, que trataron de llevar adelante la secesión de sus estados como un país aparte con el régimen de esclavitud. Se mezcla con el neonazismo, se mezcla con muchas cuestiones de carácter religioso y además que a partir de los años 50 y 60 también se convierte en la contracara de los movimientos por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Y como hemos visto, bueno, cobran importancia a partir de la situación de Rosa Parks y de la estructuración de todo ese movimiento con el claro liderazgo de Martin Luther King, pero que también significó el surgimiento de un grupo muy radicalizado, que era el de las Panteras Negras, las Black Panthers, o lo que se llamaba la Nación del Islam, con Elijah Muhammad y con Malcolm X, ¿no? Que también era un tipo de racismo negro, ¿no? Que esto también hay que tenerlo en cuenta, y que era un movimiento muy violento que surge en Estados Unidos contemporáneamente. Pero vamos a concentrarnos hoy en esta corriente del llamado nacionalismo blanco, que nosotros le llamamos supremacía blanca, ¿no? Pero que así como justamente este grupo de la Nación del Islam, Malcolm X y las Panteras Negras empiezan a hablar del Black Power, ¿no? El poder negro, vamos a encontrar que surgen grupos neonazis en Estados Unidos que hablan del poder blanco, White Power. Y acá vamos a hablar de una figura que nos va a servir como eslabón para conectarnos con muchos de los grupos neonazis que hay hoy en día. Y esta figura es la de George Lincoln Rockwell, que él llega a crear un partido nazi en Estados Unidos. Él en principio, en los años 50 empieza a tomar contacto con toda la literatura nazi, es decir, lee Mein Kampf y empieza a leer toda la literatura nazi anterior a la guerra y muchos libelos neonazis que empiezan a surgir después, y él conecta todo el movimiento de los derechos civiles de la población negra con una conspiración judía que buscaba destruir a Estados Unidos, ¿no? Una vez más, que todo lo que ocurre se le achaca a la conspiración judía, y que lo que Rockwell empieza a creer y sostener es que personajes como Martin Luther King y tantos otros eran manipulados por una minoría judía que buscaba destruir racialmente a los Estados Unidos. Entonces, él va a formar un partido nazi, que ya abiertamente habla de Partido Nacional Socialista, va a tener un mecenas muy importante, que era un antisemita reconocido como era Harold Arrowsmith, ¿no? Que se convierte en su mecenas, llega a tener grupos de choque, hacía, digamos, toda una parafernalia al estilo nazi, con uniformes, el uso de la svástica y demás. Y de hecho comienza a difundir esta idea del nacionalismo blanco. Es decir, en este nacionalismo blanco en el que él contemplaba, es decir, tenía una visión bastante amplia de lo que era blanco, pero obviamente los judíos quedaban afuera, era un nacionalismo blanco contra los negros, a los que consideraba una raza primitiva y degenerada, que no tenía capacidad mental para administrarse en la vida cotidiana, y que también significaba un rechazo a los pueblos asiáticos. Tengamos presente que en los años 50 fue la Guerra de Corea, estaba el surgimiento de la República Popular China y esta idea de un gran peligro amarillo que estaba surgiendo en Asia Oriental y que además era parte del campo socialista, con lo cual empieza a ver toda esta idea como algo unificado. Pero acá hay algo muy interesante. Él llega, Quel, llega a tener reuniones con los grupos de la Nación del Islam. Es decir, por ejemplo, él llega a afirmar en una reunión a la que se le invita como orador de la Nación del Islam, él llega a afirmar que Elijah Muhammad es el Hitler de los negros musulmanes en Estados Unidos, como algo, digamos, como algo positivo. Es decir, acá que nos encontramos, que los grupos del Black Power también se juntaban con los del poder blanco, en la idea de segregar racialmente a Estados Unidos y culpabilizar a los judíos de estar motorizando este enfrentamiento étnico, racial y religioso que había en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que uno podría pensar que estaban enfrentados, pero había una comunicación entre estos dos grupos que, claro, lo que buscaban era separarse y segregarse completamente unos de otros. Los grupos de la Nación del Islam lo que buscaban era crear otro estado directamente independiente para los negros musulmanes en Estados Unidos. La idea de Rockwell era la de llevar a toda la población negra y transportarla a África, un poco lo que se quiso hacer con Liberia, ¿no?, en el siglo XIX, pero bueno, Rockwell ya pensaba en la deportación de la población negra a África, sostenida por Estados Unidos durante un tiempo, pero también, y acá hay que tener en cuenta esto, él hablaba abiertamente del exterminio de los judíos en Estados Unidos, y hablaba del uso de las cámaras de gas para exterminar a la población judía de Estados Unidos. Y acá nos encontramos con una curiosidad. A la vez que hablaba de esto, negaba la Shoah, ¿no? Es decir, que por un lado proponía utilizar los métodos de exterminio masivo que se utilizaban en la Shoah, pero a su vez negaba su existencia. Como siempre, estos personajes son bastante contradictorios, ¿no? Y él lo que veía era una visión apocalíptica de que iba a haber una guerra racial en Estados Unidos en los años 60 y 70, y de hecho iba preparando a todos sus grupos de choque con esa visión. Pero bueno, él es asesinado en 1967 por otro neonazi. Es decir, no lo mata alguien de otro grupo. Un neonazi lo mata a él en 1967, y va a continuar su trabajo William Luther Pierce, que además era médico de profesión y que incluso daba clases en la universidad, pero luego Pierce empieza a derivar hacia una visión cada vez más política. Había sido, digamos, su sucesor en este Partido Nacional Socialista de los Pueblos Blancos de Estados Unidos, y Pierce empieza a escribir novelas de contenido apocalíptico y racista, y llega a crear lo que se llama la National Youth Alliance, que también empieza a difundir las ideas del neonazismo en Estados Unidos. Estos grupos, este partido, estaba conectado con otros grupos internacionales, es decir, con neonazis de Gran Bretaña, de Sudáfrica, de Chile, de Argentina, Canadá, Australia. Es decir, que iban creando una suerte de internacional neonazi en la cual difundían este tipo de ideas, y que tenían varias publicaciones Es decir, que iban difundiendo todo esto que hoy vamos viendo los frutos que está teniendo toda esta prédica, que en principio, como siempre, comienza en la periferia, con grupos muy minoritarios, pero tratando de infiltrarse en los partidos políticos tradicionales. Intentaron entrar en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, con un discurso aparentemente conservador o tradicionalista, pero que en realidad tenía una agenda de carácter racista, y que lo vamos a ver en los años 90, sobre todo, ahí con más fuerza, con un personaje que se llama David Duke.
Bueno, un personaje que hasta el día de hoy resuena de vez en cuando en las noticias de la actualidad. Evidentemente, este tema de la supremacía blanca o del racismo dentro de Estados Unidos es un tema que se sigue viviendo. Hoy en día tiene otra bandera como Black Lives Matter, pero seguiremos también nosotros abordando la evolución de ese fenómeno. De todas maneras, es de destacar las figuras estas que has mencionado, especialmente George Lyndon Rockwell, y digamos su línea sucesoria y cada vez más metida dentro de ambientes políticos, digamos, legales o oficiales, que no son tan marginales como estos de los que venimos hablando. Sin duda es un fenómeno con el que Estados Unidos está batallando y tendrá que batallar todavía mucho tiempo, ¿no?
Así es, y además es gente que abiertamente reivindica a Hitler, y la visión que tiene sobre la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos participa en esa guerra junto a la Unión Soviética como parte de la conspiración judía mundial para destruir a los arios de Alemania y del nazismo. Es decir, es una crítica a la postura que tomó Estados Unidos durante la guerra, y la explican desde ese lado, y lo que llaman es abiertamente a una guerra racial, y que, como bien señalabas, sigue siendo un problema de enorme importancia hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino también en el continente europeo y en muchos otros países.
Pues seguiremos ahondando en estos fenómenos del totalitarismo ya en tiempos muy contemporáneos, cada vez más cercanos y cada vez más vigentes. Por eso te convocamos a seguir reuniéndonos como cada semana. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido en esta.
Muchas gracias, y como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separado.